Thunder for two.
Squeezes inside. What a move. It's around him. Up under and
up and under and down.
Up and under. Oh, he bounces.
Up and under and through the rim. How about that?
Up and Under, un podcast de NBA con Leandro Carranza y Alejandro Gaitán.
Muy buenas para todos, bienvenidos a una nueva edición de Up and Under, este podcast de NBA que hacemos con Alejandro Gaitán y quien les habla, Leandro Carranza. Podcast de emergencia, podríamos decir, Ale, porque hace una semana hablamos periféricamente de Damian Lillard, o quizás era el punto central de la cuestión, y ahora tenemos que hablar exclusivamente de él.
Sí, pero por primera vez en la historia de la humanidad, el podcast no va a ser sobre el eterno debate sobre si los Blazers deberían o no plantearse la hipotética condicional decisión de si traspasan a Damian Lillard o traspasan los jóvenes a cambio... No. Damian Lillard ha pedido salir de Portland. Ha tardado 11 años, pero ha pedido salir de Portland. De hecho, incluso ha hecho una pequeña lista con los equipos donde quiere ir. Una lista tan pequeña como que solo tiene un equipo. Y vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de la nueva realidad en la NBA, que es esperar a ver qué pasa con Damian Lillard.
En el podcast anterior yo decía que quizás dentro de un año teníamos que hacer el mismo episodio cambiándole las fechas, porque Lillard se había quedado en los Blazers no habían hecho nada para rodearlo de la mejor manera y la discusión seguía siendo la de siempre. Bueno, Lillard se ve que escuchó eso y dijo, esta vez no, pido el traspaso.
Damian Lillard wants to be in Miami. Portland looks at what Miami has to offer them in a trade. Draft picks, young players, assets. It doesn't enthrall them. And so what is incumbent on Portland now is to go out in the marketplace and find someone who will offer them more.
No hay mucho para decir de Damian Lillard y su impacto en los Portland Trail Blazers. Bueno, sí, en realidad hay muchísimo, pero resumiéndolo, podríamos coincidir en que es uno de los tres mejores jugadores en la historia de la franquicia, junto con... junto con Bill Walton y Clyde Drexler, que es el mejor jugador en la historia reciente de la organización, sin ningún tipo de dudas, que es el máximo anotador y que durante estos 11 años que mencionaba Ale en la intro del podcast, creo que ha demostrado una lealtad que no han tenido otras figuras de la liga, pero no porque no existan jugadores que se hayan quedado en las organizaciones para siempre. Bueno, seguimos teniendo al Big Three en Golden State Warriors. Giannis Antetokounmpo sigue en Milwaukee. Y podemos mencionar algunos otros jugadores. Muchos de ellos desaparecieron de esa lista en esta offseason. Eso es curioso. Sino porque la mayoría de esos nombres que mencionamos fueron campeones, fueron exitosos. El equipo hizo algo para rodearlos de la mejor manera. Lillard no contó con esa suerte y aún así se quedaba hasta que dijo basta y en este mercado pidió el traspaso. Yo tengo una opinión al respecto, creo que básicamente en un juego de palabras, Ale, lo forzaron a forzar el traspaso, pero quiero ver y quiero escuchar qué pensás vos.
Bueno, comparto bastante lo que dices, que es el jugador que más tiempo ha aguantado en las trincheras, porque sí, Curry ha aguantado también, creo que son 13 años en Golden State, pero en unos Warriors que han ganado 4 anillos, que han jugado 6 finales y que han estado constantemente compitiendo, que ha mantenido el proyecto alrededor, que ha mantenido a Klay Thompson, que ha mantenido a Draymond Green, que le consiguieron a Kevin Durant. Iba a decir, Damian Lillard nunca ha jugado con un jugador de la talla de Kevin Durant. Es que seguramente no ha jugado con un jugador de la talla de Draymond Green o de Klay Thompson. Entonces, es más fácil estar en Golden State, así sea un par de años sin luchar por el anillo, cuando sabes que a la que se recuperen tus compañeros vas a volver a ganar el anillo en 2022. Y en esa lista de jugadores en los que podemos hablar de años sufriendo en la parte baja, no en la parte baja, pero sin realmente competir por el anillo, está Devin Booker, que ya ha jugado en las finales de la NBA. Está, por ejemplo, Jason Tatum, que ha ganado varias finales, o que ha jugado al menos 5 finales de conferencia. Podemos meter a Giannis, podemos meter a Jokic, ambos campeones. Creo que el siguiente del que tendremos que hacer un podcast va a ser Joel Embiid, sobre todo dependiendo de lo que pase con James Harden, porque al contrario que Damian Lillard, Joel Embiid no ha jugado todavía unas finales de conferencia. Pero insisto, es mucho más fácil estar cómodo en tu ciudad recibiendo cientos de millones en este caso, cuando tu equipo compite por las finales de conferencia cada temporada, como es el caso, lo decíamos, de Jokic, de Giannis, de Tatum, de Doncic en un futuro a corto plazo, ya ha jugado unas. Es más complicado cuando en 8 años has ganado 4 series de playoff, 2 de ellas las tuviste que ganar tú con un tiro en el último partido sobre la bocina, literalmente. Y cómo... No sé si comparto al 100% lo de que le han forzado a forzar el traspaso, pero tiene sentido lo que comentas. Pero sí que es cierto que a este año se llegaba con un punto de frustración y que se notaba en las comunicaciones, sobre todo cuando Chris Haynes publicaba algún artículo. Había cruces un poquito más exasperados de lo que habíamos visto en los últimos años. Y creo que el pick 3 también fue un punto de ruptura muy importante. Y al final, según lo que se ha escuchado últimamente, ha sido el gran punto de ruptura entre lo que pasó en la reunión entre Damian Lillard y la franquicia el lunes anterior al draft y lo que pasó después.
A ver, ¿por qué digo que lo forzaron a forzar el traspaso? Porque si hacemos una comparación entre los mercados anteriores y este, nos vamos a dar cuenta de que hay una diferencia muy grande, que es la siguiente. En la temporada 2020-2021, Lillard juega la primera ronda de los playoffs, esa serie ante Denver Nuggets, en la que mete 55 puntos, 10 asistencias, 12 triples, rompe el récord de Klay Thompson, y los Blazers pierden de todos modos, quedan afuera en 5 partidos y son eliminados en primera ronda. Él dice algo así como: debemos ser mejores, tenemos que conseguir una mejora en la plantilla y da a entender que no está contento con la situación, pero no pide el traspaso ni siquiera lo menciona. De hecho, firma una renovación en 2022, apenas puede. Lo que pasa, a diferencia de esos mercados, el de 2021, el de 2020, incluso el de 2022, es que la franquicia no hacía nada. O sea, no hacía nada en ningún sentido. No iba hacia un lado, no proyectaba una reconstrucción, no apostaba a ese all-in por Lillard. No hacía nada. O sea, no había un sentido claro de los movimientos de Portland porque no existían movimientos y ya. La gran diferencia que hay con este mercado es que sí están haciendo cosas, sí están moviéndose, pero hacia una dirección completamente contraria a lo que pedía Lillard. Entonces, a lo que voy es, lo forzaron a forzar el traspaso porque desde lo público decían que estaban comprometidos a conformar un plantel competitivo con Lillard y la única forma, según Lillard, y según yo también y según cualquiera que vea la NBA en los últimos 70 años es tener jugadores veteranos que impacten ya mismo. Bueno, estaban comprometidos a lograr eso supuestamente, pero todos los movimientos en el mercado hacían pensar que iban hacia la otra, hacia otro extremo, que es el de la reconstrucción. ¿Por qué? Lo mencionabas vos recién. Tuvieron la suerte, y yo creo que era lo único que le faltaba a Joe Cronin para de alguna manera mentalizarse y decir: voy a atacar por este lado y hacerlo ver a Lillard como que pide el traspaso, pero en realidad dándole a entender que voy a reconstruir, es el pick 3. Los Blazers consiguen con el pick 3 además a un jugador que en cualquier otra camada que no tuviera Víctor Wembanyama y que no tuviera a los Hornets segundos en la lista de selección, el número uno del draft. Scoot Henderson sería el número uno del draft en la camada que viene, o en la siguiente probablemente, o en la anterior. Y eso les da un punto de partida para decir: bueno, ahora sí tenemos el talento sobre el cual reconstruir. Si no hubiesen traspasado el pick, había por lo menos 10 equipos que querían a Scoot Henderson y que querían esa selección del draft para poder conseguirlo. Y había muchas ofertas, según lo que han filtrado, muy interesantes por él. Los Blazers rechazaron todas. Entonces, digo que lo forzaron a forzar el traspaso porque es la primera vez que hacen movimientos y todos esos movimientos van en contra de lo que él pedía. Básicamente le están diciendo que no van a cumplir con esos requisitos que pedía y en otras palabras que no tiene un lugar en esa nueva etapa de los Blazers. Lo que a mí me da bronca, o al menos lo que yo veo como un problema, es que desde lo público, la gerencia de los Blazers dijo todo lo contrario. Entonces hay un poco una estrategia de vender una imagen de lo quisimos ayudar, quisimos hacer todo lo posible para que se quede, pero al final no se quedó y por atrás hacer todo lo que no había pedido Lillard.
Seamos sinceros, creo que un equipo con Scoot Henderson en un proyecto muy condicional y muy a futuro tiene más opciones de luchar por el anillo de aquí 5, 6, 7 años que cualquier proyecto que los Blazers pudieran hacer en el presente con Damian Lillard. Sobre todo tras firmar la renovación que le han firmado a Jeremy Grant, 160 por 5 años, con el contrato de Nurkic, que tienes que sacártelo de encima porque es imposible competir con el bosnio. Y daba la sensación que, como dices tú, los Blazers estaban jugando sus cartas intentando evitar ser el malo de cara al público, intentando evitar ser el equipo que traspasaba a Damian Lillard. Ahora el jugador ha sido quien ha pedido el traspaso, públicamente ha salido que el jugador ha sido quien ha pedido el traspaso y quien ha pedido salir. No solo eso, incluso está forzando un poco la situación con esa lista de equipos en los que está Miami Heat únicamente, y nos han dicho por activa y por pasiva que el jugador solo quiere acabar en Miami, y creo que ahora la principal presión que tienen los Blazers es la de que todo el mundo está mirando. Y todo el mundo está mirando en el sentido en el que son una franquicia en un mercado mediano, por decirlo así, algo que siempre me ha sorprendido, porque Portland, en Oregón, está la sede de Nike, una de las más grandes del mundo, y podrían perfectamente ser un mercado un poco más grande. Y nunca ha sido un gran mercado para agentes libres. Si ahora tratan al que puede ser uno de los dos, tres mejores jugadores de su historia mal, entre comillas, y lo mandan a San Antonio, porque San Antonio ofrece el mejor paquete, o lo mandan a Minnesota, porque Minnesota ofrece el mejor paquete, y no lo mandan a donde el jugador quería ir, igual quedarían públicamente mal ellos. Entonces, si bien Lillard ha quedado como el malo, creo que Lillard controla ligeramente su destino a la hora de saber que los Blazers pueden quedar como los principales responsables de que la situación no haya acabado bien.
Hay un condicionante que es, en cualquier otro caso, esto que hace Cronin, me parecería correcto lo de barajar cualquier oferta y elegir la mejor para la franquicia. Sería lo lógico, porque además estamos viviendo una época en la que los traspasos las peticiones de traspasos forzadas son cada vez más comunes. Lo hemos visto con Harden 3 veces consecutivas, lo hemos visto con muchos jugadores en estos últimos años. Y en algunas ocasiones, la mayoría diría, los equipos terminan recibiendo, no migajas, pero sí algún paquete que no era el mejor por el simple hecho de que ese jugador en particular quería ir a esa franquicia e iba a hacer todo lo posible por salir hacia esa organización. Y además esa declaración de intenciones hace que los demás equipos no ofrezcan su mejor paquete porque no va a estar comprometido con ellos. Ahora, Lillard jamás ha pedido el traspaso, siempre ha querido quedarse. Jamás ha declarado públicamente que quiere pedir el traspaso en los últimos mercados, me refiero no ahora. Jamás ha hecho problemas en ese sentido. Jamás ha puesto a los Blazers en una situación de compromiso en la que de alguna manera inclina la cancha a su favor y la embarra para que lo envíen a donde quieren. Y fue todo lo contrario. O sea, Portland constantemente falló en el trabajo de rodearlo de la mejor manera. Y además mintió, porque cada mercado decía que se iban a arriesgar por hacerlo, desde Neil Olshey hasta Joe Cronin. Entonces sí tengo un problema con eso y coincido en lo que decís, que la franquicia se va a ver muy mal para futuros agentes libres, futuros fichajes. Y muchos decían en las redes, ¿qué le importa a Portland si jamás ha traído un agente libre de lujo? Y es verdad, pero no responde únicamente a eso. No responde únicamente a eso. Cualquier jugador traspasado va a tener problemas con llegar a Portland. Es un impacto a la cultura del equipo y a cómo se maneja la organización. Ahora, sí hay que reconocer algo, que es que Cronin claramente ha demostrado en este mercado que no siente que le deba nada a Lillard. ¿Por qué? Porque él llega en 2021 como interino, se vuelve efectivo en 2022 y todos los pasos que ha dado, al menos los últimos movimientos, que son pocos pero son más que los que hizo Olji, son básicamente para reconstruir y solamente le faltaba el pick 3 o algún jugador de esas características para darse cuenta de que tenía la ventaja para hacer este traspaso. Ahora, no me parece extraño, sí me parece mal, pero no extraño que decida moverlo al equipo donde o decida hacer el traspaso que más le ofrezca Portland, porque hasta ahora se ha manejado de esa manera.
El único caso que recuerdo a corto plazo en el que un jugador ha dicho quiero irme a ese equipo y ese equipo ha conseguido el máximo provecho en el traspaso, creo que es el de Kevin Durant. También porque Kevin Durant tenía un contrato a largo plazo, pero absolutamente saquearon las arcas de los Phoenix Suns. Al contrario, los Nets mandaron a Kyrie donde quisieron. James Harden, el activo principal que consiguieron fue un Ben Simmons, al que todavía no hemos visto brillar en Brooklyn. Y la lista sigue en jugadores traspasados por que al querer ir a un sitio fijo, el valor ha bajado mucho. La diferencia es que Damian Lillard todavía le quedan 4 años de contrato. Y que Portland puede decir, oye, si Miami no me ofrece nada, ¿tú quieres ir a Miami? Pues no puedo traspasarte, lo siento mucho y vas a seguir aquí. ¿No quieres jugar? No pasa nada, no quieres jugar. Este año los Blazers sabemos que no van a competir, que este año es para desarrollar a Scoot Henderson, este año es para que mejore Sharon Sharp, este año es para seguir creciendo el proyecto alrededor de Anthony Simmons. Al mismo tiempo, si bien comparto que los Blazers nunca han sido honestos con Damian Lillard en el sentido vamos a intentarlo, también hay que recordar que en 2022, cuando los Blazers llevaban ya 3 años sin haber hecho un esfuerzo por rodear a Damian Lillard, Damian Lillard firmó una extensión de 2 años a 60 millones al año. Cuando perfectamente él podía haber salido a la agencia libre este verano y firmar donde quisiera. Que es algo más parecido a, por ejemplo, lo que hace LeBron James, un jugador que no está cobrando tanto como podría cobrar a cambio de controlar constantemente su destino. Pero Damian Lillard eligió quedarse en Portland y bien, eligió la lealtad, algo que entiendo, pero también eligió un contrato que será de 63 millones cuando tenga 36 años. Porque recordemos que estos contratos solo te los pueden firmar el equipo en el que has jugado al menos 4 temporadas. Firmó la extensión de veterano que va a firmar Jaylen Brown, la firmó en 2019, firmó una extensión máxima cuando todavía le quedan 2 años de contrato, y es el eterno debate. Y entiendo, en cierta parte, que Portland piense que no le deben nada cuando le han firmado contratos por valor de 450 millones de dólares. Para un jugador que, si bien ha estado mal rodeado, lo máximo que ha conseguido ha sido colarse en el All-NBA primer equipo en 2018 y colarse en unas finales de conferencia en las que estamos todos de acuerdo que los Blazers no tenían nada que hacer y no debían haber estado. Eran unas finales de conferencia entre Houston y Golden State. Entonces, en ese aspecto, creo, mi resumen es, creo, se han equivocado todos. Lillard debería haber intentado salir antes, los Blazers deberían haber traspasado a Lillard antes, cuando haberlo hecho a nivel sorpresa, cuando nadie se lo esperaba, y creo que también se equivoca ligeramente Lillard en el sentido de quiero ir a Miami, porque es algo que, si bien llevamos 5 años alabando la lealtad de Damian Lillard, en 2 semanas hemos pasado de hablar de la lealtad de Damian Lillard a cómo solo quiere irse a un equipo. Y ha cambiado mucho el discurso.
Sí, yo lo sigo pensando. A ver, coincido en lo que mencionabas vos. Para mí el único error que ha tenido Lillard en esta historia es creer demasiado en que Portland iba a hacer algo en cada uno de los mercados que fueron pasando. Porque esto era evidente desde 2020, básicamente. El año en el que ellos llegan a las finales de conferencia oeste, como vos decís, no era un resultado esperable y de hecho se caen a pedazos en las siguientes 3 temporadas. Primera ronda contra los Lakers en la burbuja, que de hecho clasifican gracias a Lillard, que tiene el mejor rendimiento en la burbuja y lo eligen el mejor jugador de la burbuja por eso. Terminan quedando afuera en primera ronda, ganan un solo partido en el que Lillard también es determinante. 2021 pierden en primera ronda, contra unos Nuggets sin Jamal Murray. Lillard es totalmente determinante, su equipo no acompaña y vuelven a quedar eliminados. 2022 no clasifican, Lillard está lesionado. Y 2023 quedan afuera con Lillard en nivel All-NBA First Team, porque podría haber tranquilamente entrado al primer o al segundo quinteto si no fuera porque su equipo terminó 11 o 13, ya no recuerdo, en 13 creo, en la conferencia del oeste. Entonces, si hay un error de Lillard es creer demasiado en que van a hacer algo, cuando todos los indicios, todos los síntomas decían que no, porque la historia más reciente, el pasado más reciente, demostraba que no estaban moviéndose y que estaban muy cómodos con la idea de... Bueno, tenemos un jugador que es súper estelar y que se va a seguir quedando en la franquicia. Le dio una comodidad, a los Blazers, que no le tendría que haber dado por esa lealtad, que yo entiendo completamente, pero los directivos se aprovecharon de esa comodidad, de esa lealtad, y mantuvieron esa zona de confort por tanto tiempo que se sintieron muy seguros con no hacer nada porque Lillard iba a quedarse de todos modos. Y llegamos a una situación en la que ahora no hay una victoria para ninguno de los dos lados. Lillard quizás consigue irse a Miami, pero hay mucha gente que ahora va a poner en cuestión su discurso de lealtad. Yo no lo haría, pero mucha gente lo va a hacer. Y Portland va a conseguir un paquete que no va a ser el mismo que hace 2 o 3 años, porque es lógico. Lillard tiene 33 años, firmó esa extensión que es carísima, y no muchos equipos van a ofertar todo lo que pueden ofertar por él porque quiere ir a Miami. Entonces, como decíamos antes, eso le baja el precio en relación a otros conjuntos. Ahora, yendo estrictamente a lo que va a pasar, que es, van a traspasar a Lillard. Yo dudo mucho que se quede y no lo hagan jugar. ¿Dónde, o mejor dicho, qué equipo crees que le puede hacer... empecemos por lo individual. ¿Por qué crees que Lillard quiere ir a Miami?
Bueno, primero por la relación que tiene con Jimmy Butler y con Bam Adebayo. Segundo, porque es un proyecto que sabes que va a competir. Literalmente vienen de jugar las finales de la NBA. Se han quedado cortos contra Denver. Y al mismo tiempo, creo que Miami, aparte de ser un grandísimo mercado, una grandísima ciudad y una ciudad con buen clima todo el año, creo que Miami, principalmente en la figura de Pat Riley y Eric Spoelstra, han conseguido vender la narrativa de la Heat Culture. Han conseguido vender la narrativa de que son un equipo que, pase lo que pase, van a estar compitiendo, van a estar luchando por el anillo o van a estar mejorando el rendimiento que a pretemporada creemos que van a tener. Y esa narrativa es la que atrae a agentes libres, o en este caso no es un agente libre, pero es un jugador que ha pedido salir. No veo realmente muchos motivos más para pensar por qué querría ir a Miami más que la relación que tiene con Jimmy Butler y con Bam Adebayo. Jimmy Butler lleva todo el verano hablando con los Heat e insistiendo en que Lillard debería ser el objetivo número uno. Con Bam Adebayo ha compartido Team USA y evidentemente vienen de jugar las finales de la NBA. No es la situación Kevin Durant Golden State en 2016, como os falta una pieza para ganar y esa pieza soy yo, pero sí que sería una mejora importante para los Heat, evidentemente.
Yo lo veo por varias aristas. Lo que mencionabas vos, la relación que tiene con Adebayo y con Butler. La cultura ganadora del Heat, yo creo que eso lo compra. El hecho de tener a Spoelstra, a Riley, de que sean tan competitivos constantemente y que no bajen ese rendimiento a pesar de no tener quizás el talento que tienen otros planteles. La ciudad, obviamente, es muy atractiva para cualquier jugador de la NBA. Y hay otra cosa que lo menciona él o su vocero, que es Chris Haynes, que por cierto recordemos es amigo de Lillard, constantemente, que es, no quiere ir a un equipo plagado de superestrellas. Y creo que el único equipo que podríamos decir que no tiene un 2 top 15 de la NBA, 2 top 20 de la NBA, es y compite es Miami. Porque no veo otro equipo en el que él se pueda unir y no digamos, bueno, tiene tres superestrellas. Dos superestrellas y una estrella casi superestrella. Si lo hacen Boston...
Pero Leo...
Sí.
Vienen de jugar las finales de la NBA. O sea, no...
Por eso. O sea, es el único equipo que ha llegado a esa instancia sin tener un talento tan grande como podría tener Boston, como podría tener Los Ángeles Lakers, como podría tener, Phoenix, cualquier equipo al que él se sume, Filadelfia, si Harden no se fuera, cualquier equipo al que él se sume no va a tener esa connotación de, bueno, claramente tienen tres jugadores súper estelares, si no es Miami, porque Miami es el único que puede ofrecerle eso sin dejar de lado la idea de competir, porque Bam Adebayo no es considerado una superestrella. Ha tenido unos playoffs espectaculares, me ha sorprendido enormemente, pero no es considerado una superestrella. Jimmy Butler, incluso por muchos en los últimos años, no era considerado una superestrella. Ahora ha roto con ese paradigma, pero hasta hace tanto tiempo no era considerado una superestrella de la NBA. Entonces creo que eso le gusta, creo que eso lo atrae en el sentido de decir no va por el camino... ultra fácil, ¿no? Va un contender claramente, porque si no saldría de Portland. A ver, para irse a San Antonio se queda en los Blazers, salvo que lo tiente demasiado a jugar con Wembanyama. Pero no va al lugar en el que te sumás y decís, bueno, listo, ganaron el anillo, juegan todos para el segundo puesto. Porque te lo preguntaba en la previa del podcast, ¿son los máximos candidatos a ganar el título si suman a Lillard?
Quiero ver qué pierden primero. Quiero ver cuál sería el cambio, cuántas piezas deberían enviar, porque si cambian a Tyler Herro y Duncan Robinson, pues sí, seguramente. Pero si tienen que mandar también a Caleb Martin y a otra pieza, teniendo en cuenta que ya han perdido a Gabe Vincent, que han perdido a Max Strus, que han perdido a, bueno, pívot suplente, a Seller, habría que ver cómo queda la plantilla a final de temporada, porque justo esta mañana publicaba, quién era, no sé si era Silvani, el periodista de Miami, que ahora mismo están en hold a la hora de firmar agentes libres y que quieren solucionar el tema de Damian Lillard primero de todo. Claro, la off-season de los Heat ahora mismo, sin contar el tema Lillard, no es positiva para nada. Han firmado a George Richardson y a Thomas Bryant, pero han perdido bastantes jugadores. En ese aspecto, creo que antes de valorar cualquier cosa hay que saber cómo queda la plantilla. Y luego hay otro punto a valorar, y es, Damian Lillard siempre ha brillado como estrella única en un equipo. Hay que ver cómo rinde en un contexto donde hay otro jugador como Jimmy Butler, hay otro jugador como Bam Adebayo, sobre todo Jimmy Butler necesita mucho balón para ser diferencial, y no me espero el Damian Lillard de Portland contra aquellos Nuggets en aquellas semifinales de conferencia, no me espero el Portland contra Oklahoma en la serie contra Paul George, no me espero el Damian Lillard contra los Rockets en aquella serie contra Chandler Parsons. Tiene que ser un Damian Lillard mucho más humano porque va a tener que compartir el balón. Va a tener que tirar 20 veces por partido en vez de 33 o 34. Y sí que es cierto que va a tener el mejor equipo alrededor, pero nunca hemos visto a Lillard realmente compitiendo en estos lares. No es como cuando traspasas por Kevin Durant. Kevin Durant ya ha ganado finales de conferencia y finales de la NBA. No es como cuando traspases por Kyrie, porque Kyrie también ha ganado finales de conferencia y finales de la NBA. No digo que Kyrie sea mejor que Lillard, digo que Kyrie ya se ha probado en esos lares. Y para mí, esa es una pequeña incógnita a la hora de valorar a Damian Lillard. No es un jugador que ya te haya hecho ganar el anillo, o ya te haya hecho, evidentemente por el proyecto que tenía alrededor. Pero Jokic, Giannis, Doncic, bueno, Doncic quizá al mismo nivel, pero hay jugadores que incluso siendo peores o estando en el mismo nivel, ya te han ganado o ya han demostrado que te pueden llevar un equipo a las finales de conferencia. En Miami, ¿quién va a ser ese jugador? ¿Butler o Lillard? ¿Quién va a ser quien se juegue el último tiro? Pues son dos jugadores muy clutch. Va a haber un tema de encaje de tiros, encaje de estrellas, encaje de minutos, encaje de roles. Y al final ha quedado claro en los últimos años que de todos los jugadores que han pedido el traspaso, el único que ha salido bien es Anthony Davis.
Sí. En cuanto a títulos, sí. Pero
Hombre, no traspasas por Lillard para perder finales de conferencia.
Obvio, obvio, pero yo creo que no va a haber problemas en ese sentido. Me parece que son jugadores que... A ver, Lillard ha pasado toda su carrera tirando del carro y está buscando justamente lo contrario. Está buscando justamente ayuda. Y Jimmy Butler viene de unos playoffs en los que en la primera ronda... Básicamente Miami termina ganando la serie contra Milwaukee por él, en la que se quedaron cortos de talento en las finales y en la que claramente se vio que necesitan más talento a pesar de ser un equipo que forzó unas finales de la NBA siendo octavo. Entonces creo que es el fit perfecto en ese sentido y no van a tener problemas. Ahora, no sé si son los máximos candidatos al anillo, probablemente sean... los máximos candidatos en el este si mantienen ese rendimiento que mostraron en playoff. Yo creo que Lillard te da una ventaja que no tienen en el plantel, que es regularidad en temporada regular, valga la redundancia. Lillard, si hay algo que sabe hacer, es meter a su equipo en playoff constantemente. Y Miami ha pecado en la temporada anterior de ser inconsistente y por eso terminó siendo octavo y por eso tuvo que sufrir tanto el desgaste de series muy complicadas. Y después en playoff siempre ha rendido. Ahora, no ha llegado a instancias superiores, lo decías vos, por el proyecto, pero yo no recuerdo, sacando la serie de 2018 contra los Pelicans, en la que se van barridos siendo candidatos, no recuerdo un año en el que Lillard individualmente no haya rendido en playoff, y de hecho todo lo contrario, ha rendido bastante bien. Ahora, la pregunta es, ¿tienen los amigos de Miami Heat la mejor oferta para hacer por Lillard?
No, probablemente tengan la 29ª peor.
Bien, ¿cuál sería?
¿La mejor?
No, la oferta de ellos.
Es que realmente es imposible pensar una oferta, porque si tú eres Miami, tu idea sería deshacerte de Kyle Lowry, que lo veo muy complicado porque vienen de los Blazers, no van a querer a Kyle Lowry, aunque sea un expiring. Tienes que intentar deshacerte del contrato de Duncan Robinson, pero al mismo tiempo tienes que meter jugadores que sean atractivos. Duncan Robinson sí hizo unos buenos playoffs, pero no vale 18 millones este año. No vale 19 millones en 2025. Y tiene una player option por 20 millones en 2026. Ese año, Jimmy Butler cobrará 52. Ese año, Damian Lillard cobrará 57. Y ese año, Bam Adebayo cobrará 37. Si tú te estás gastando además otros 50 millones en Tyler Hero y Duncan Robinson, el payroll de Miami Heat ahora mismo probablemente es más alto que el presupuesto de bastantes franquicias de la NBA. Entonces, en ese aspecto, la oferta creo que evidentemente tiene que empezar por Tyler Hero, quien Portland ya ha dicho que no quiere. Tiene que llevar bastantes rondas del draft, pero luego tienes el problema que ya no puedes meter a Jaime Jazquez porque le has firmado un contrato, así que no puedes traspasarlo hasta agosto por un mes. Tienes que meter a algún joven. No creo que Nikola Jovic sea ahora mismo un joven que digas qué ilusión sentarlo al lado de Scoot Henderson. Es un proyecto interesante, pero no es un jugador que quieras rodear de cara al futuro y pensar esta es la piedra angular de mi proyecto. Y aquí se acaba mucho lo que puede ofrecer Miami. Ha salido que no quieren poner a Caleb Martin en el mercado. Bueno, no sé realmente cómo Pat Riley planea conseguir a Damian Lillard, igual un contrato de Kevin Love más George Richardson o no sé cuál es el objetivo, pero realmente la oferta que Miami puede plantear es probablemente de las peores de la NBA.
Coincido, y coincido en que no tiene sentido que Tyler Herro llegue a Portland, porque básicamente las dos piezas de la reconstrucción son guardias, Jaydon Sharpe y Scoot Henderson. Probablemente se saquen a Anfernee Simons de encima en breve, cuando consigan un traspaso interesante, porque no tiene mucho sentido mantenerlo. Por eso pienso que la única forma de que Lillard llegue a Miami es en un traspaso a tres bandas. Entonces, creo que es la única opción, la única solución para que tanto Portland como Lillard consigan lo que quieren, que es un paquete interesante por el lado de los Blazers y el destino preferido, que es el Heat, por el lado de Lillard. Entonces, te pregunto, ¿Qué equipo crees que puede meterse en ese traspaso tres bandas y cómo lo ves?
La verdad no tengo ni idea, porque tiene que ser un equipo que tenga relativamente espacio salarial. Pero si tú miras los equipos con espacio salarial, San Antonio no quiere 4 años Tyler Herro. No debería querer 4 años Tyler Herro. Se me ocurre quizá Utah, que podría estar a un Tyler Herro de competir si lo consigues cambiar por piezas de rotación, sobre todo porque tienes ya muchos jugadores interiores. No sé si los Thunder estarían interesados, pero es que el contrato de Tyler Herro es bastante alto. O sea, no digo que sea un contrato malo, pero digo que cobra bastante dinero y tienes que buscar un equipo que quiera aceptar un jugador que va a cobrar, creo que son 120 millones en los próximos 4 años. Es complicado encontrar un sitio donde pueda acabar. Sonaba San Antonio, pero claro, tú quieres 4 años de Tyler Herro mientras desarrollas a Víctor Wembanyama. Yo no sé si es el mejor jugador para rodear a Víctor Wembanyama por cómo actúa en general Tyler Herro. Y no se me ocurren muchas más ideas. No sé si Minnesota estaría interesado en cambiar a Karl Anthony Towns por Tyler Herro y alguna ronda más, o algún jugador más. No sé si se podrían colar los Celtics y cambiar a Malcolm Brogdon por Tyler Herro, pero realmente va a ser complicado ver dónde acaba el escolta de Miami.
Me resulta extraño pensar que hay tantas franquicias que no quieran a Tyler Herro, y es lo que estoy leyendo bastante. A mí me encanta, tiene mucho margen de mejora. Sí es cierto que quizás en diferentes proyectos no encajaría por una cuestión lógica de están plagados de bases o tienen cubierta esa posición, que es lógico eso. Pero es un jugador que tiene 23 años, que todavía no ha mostrado ni siquiera un 60% de lo que pueda hacer, y que con la capacidad de estar en un equipo que no le dé un rol tan restringido, entre comillas, como Miami, porque Miami es un equipo que tiene a Jimmy Butler como un manejador de balón primario, como máximo anotador, tiene a Bam Adebayo en ese rol de segunda espada, y tiene muchas otras herramientas ofensivas como para repartir ese ataque. De hecho, termina ganando una serie, como por ejemplo contra Boston, por eso, o con Milwaukee. Y es lógico que no tenga el mismo rendimiento que podría tener otro equipo con una libertad mayor. A ver, me gusta, por ejemplo, Tyler Herro en San Antonio. Me interesa mucho esa unión con Wembanyama. Ahora, ¿qué le puede dar San Antonio a Portland que le interese? No veo un jugador que le pueda llegar a interesar. Keldon Johnson, tal vez. Claro. O sea, es el único que se me ocurre. Pero sí lo veo en Utah. Sí lo veo en Utah. Porque todos los movimientos de Utah en este último tiempo han sido sobrecargar su plantel de internos. Traspasaron por John Collins, habiendo drafteado a Taylor Hendricks, que es un John Collins 2.0 tal vez, utilizando un pick de lotería. Y tienen a Walker Kessler y a Lauri Markkanen. O sea, son 4 internos jóvenes que vas a tener que desarrollar.
Y Kelly Olynyk.
¿Sí?
Kelly Olynyk también tiene contrato.
Claro, pero más allá, quizás es veterano, quizás le podés dar un rol más reducido. A los otros jugadores los tenés que desarrollar. Porque a uno lo elegiste con un pick de lotería. O sea, gastaste una selección importante en él. Claramente lo querés. Y Collins hace exactamente lo mismo. O por lo menos potencialmente es el mismo tipo de jugador. La pregunta es, ¿los Blazers querrán a John Collins? Alguien de 25 años que ha tenido muchos problemas en Atlanta, pero potencial tiene, que es un interno, que es algo que no tienen, que jamás han tenido, al menos de ese potencial, de ese nivel en la plantilla, al menos cuando estuvo Lillard, que encaja, creo, bien con la línea de tiempo de Scoot Henderson, de Jadon Sharp, porque Tyler Herro me encaja bastante bien en Utah. Sí, me dirán, tienen muchos bases, Colin Sexton, Jordan Clarkson, draftearon a un guardia también. Quizás no tiene mucho sentido sobrepoblar también esa posición, pero yo creo que Clarkson eventualmente saldrá, que Colin Sexton está en el mercado, de hecho todos los reportes dicen eso, y que Hierro es más interesante a la hora de pensar en una reconstrucción o en un equipo que pueda competir con Markkanen y con Kessler y con Hendricks. A mí me gusta ese traspaso.
Yo primero necesito saber exactamente qué es lo que quiere Portland, hacia dónde quiere ir Portland, cuál es el rumbo que quieren tener los Blazers, porque por lo que se rumoreaba, querían jugadores para competir. Y al final le acabas de firmar una extensión que ya parecía mala a Jeremy Grant y ahora huele a tóxica, sobre todo por los 5 años. Tu principal núcleo va a ser, se supone, Shedon Sharp, Scoot Henderson. Tengo dudas de que Shedon Sharp pueda llegar a ser una segunda espada de un equipo competitivo, pero sí que tengo toda la confianza en el base. ¿No sería ideal, por ejemplo, ir a por, me lo invento, jugadores o bien jóvenes pero que ya estén algo probados, de 24 para abajo, o bien jugadores que sabes que vas a poder convertir en algo más a largo plazo? Pues, por ejemplo, yo ayer planteaba un traspaso en el que los Blazers recibían a Norman Powell. Norman Powell es un jugador que hoy no va a competir en los Blazers o no va a ayudar a los Blazers, pero por el que el año que viene seguramente te van a ofrecer algo.
El tema es que lo odian, Ale.
Sí, pero es que por la lista que se está filtrando de jugadores que no quieren los Blazers, odian a casi todo el mundo, por lo que parece. No les gusta ningún jugador para el equipo. Entonces, tienen que acabar aceptando a alguien porque este traspaso va a pasar. Del de Harden ya tengo más dudas, pero este traspaso va a acabar pasando. Entonces, en ese aspecto, o bien hay una sorpresa muy, muy grande, que es lo que planteé yo la semana pasada, que Damian Lillard acabe yendo a un equipo que no esperamos, o bien van a tener que llevarse jugadores que no quieren. Si acaban aceptando la oferta de Miami con un tercero o un cuarto equipo incluso, porque la gente está planteando traspasos a 3-4 bandas. Ahora, si Miami no avanza y Brooklyn te hace una oferta muy interesante, igual tienes que plantearte mandarlo a Brooklyn y luego ya que sea problema de los Nets, y que los Nets decidan si lo quieren mandar a Miami el año que viene o no.
Sí, sí. El tema es que creo que Brooklyn también está pendiente de involucrarse en ese traspaso a tres bandas como el tercer equipo. Tiene a Ben Simmons en la lista y pretende traspasarlo, por lo que parece que se ha filtrado. Acá la pregunta es, lo que vos mencionabas recién, ¿qué quiere Portland en realidad? ¿Quiere jugadores jóvenes y picks como debería querer? Yo no creo que quiera jugadores para competir ya. Eso es una declaración de Cronin para mantener esa idea de nosotros queríamos competir, el que se quiere ir es Lillard y ya no tiene ningún tipo de sentido conseguir jugadores que puedan aportar ahora cuando la reconstrucción va a ser de acá 4 años y por más que Scoot Henderson sea un jugador calibre MVP, no les va a alcanzar ni siquiera para entrar a los playoffs. Creo que tendrían que pensar qué clase de jugador quieren alrededor de ese núcleo. Si es Collins, si es Simmons, si es otro jugador. Si lo que quieren es un jugador joven para luego traspasarlo en breve a otro equipo y conseguir selecciones de draft y construir a partir de eso. Si quieren 25 millones de picks como ha conseguido... como consiguió Brooklyn con Phoenix. Hay que ver qué sucede con eso, pero depende de lo que quiera Portland, también con la con el condicionante de que tendrían que involucrar a Miami, porque si no va a quedar muy mal la relación Lillard-Portland. Entonces, están complicados y es culpa de ellos, es culpa de ellos. O sea, llegaron a esta situación por la inactividad que han vivido en estos últimos 5 o 6 años y ahora se encuentran con un mercado que no les ofrece lo que deberían recibir por alguien del calibre de Lillard.
Sí, realmente la situación ahora mismo es muy complicada. Insisto, me parece más asequible la de Damian Lillard que la de James Harden. Las últimas informaciones sobre James Harden apuntan a que igual los Sixers empiezan la temporada con la barba, pero deberíamos soñar, como dijo en su momento Chicharito, deberíamos imaginarnos cosas chingonas. Deberíamos imaginarnos que los Hornets hacen una oferta por Damian Lillard sin ningún tipo de sentido, sobre todo teniendo a LaMelo Ball en el equipo. Deberíamos imaginarnos que los Grizzlies hacen una oferta, o Boston incluso, Minnesota. Deberíamos imaginarnos mil cosas. Y no solo eso, Leo. Ya lo he hecho. Y ya tengo los traspasos.
A ver.
Claro, quiero que les pongas nota. Tengo uno, a ver, déjame mirar. Dos, tres, cuatro, cinco equipos diferentes.
¿Uno involucra a los Lakers?
No, porque los Lakers, como han renovado a todos sus agentes libres, la única manera real que tenían era con Anthony Davis.
No sirve entonces para el hype.
Claro, no podemos venderlo como clickbait.
Claro.
De hecho, creo que salvo dos, todos son de mercados más bien pequeños. Para alegría.
No están los Knicks tampoco.
No están los Knicks tampoco. Es que, pero realmente te digo que los Knicks se equivocarían mucho si fueran a por Damian Lillard o a por James Harden.
Sí, puede ser porque su mejor jugador es un base también, pero...
Ya han tardado dos décadas en encontrar un base.
Sí. Sí, sí. A mí me gusta mucho lo que hicieron los Knicks en este mercado por ahora, ¿eh?
Sí. Yo, ahora mismo, lo ideal sería cambiar a Julius Randle y Evan Fournier por Karl Anthony Towns.
Y sí, podría ser. El tema es que también la personalidad de Towns no sé si encaja mucho con Thibodeau. Lo ha tenido.
Es mi apuesta para los Knicks. A ver, primer traspaso. Además es de un equipo que me has dicho que crees que va a acabar ahí. Portland recibe una primera ronda de 2024, una primera ronda de 2026 y una primera ronda de 2030, más Malcolm Brogdon, Robert Williams, Peyton Pritchard y Grant Williams. A cambio, solo Damian Lillard hace las maletas a Boston, nada más. Es Damian Lillard por cuatro jugadores y tres primeras rondas.
No me cierra. No creo que Portland acepte ninguna oferta de Boston que no involucre a Jaylen Brown.
Yo también pienso eso. Al mismo tiempo, Jaylen Brown va a cumplir 27 años, que son 8 años más que Scoot Henderson. Pero pienso igual. ¿Este podría ser un traspaso en el que fuera tres bandas? Sí. Ahora, si Boston juntara a Damian Lillard, Jaylen Brown, Jason Tatum y Kristaps Porzingis, la historia sería muy diferente. ¿Qué nota le pones? ¿Si eres Portland?
No, si es Portland no lo hago. Es una cruz. Si soy Boston, me pongo un 10, pero no creo que pase.
Vale, este traspaso a tres bandas. Minnesota recibe a Damian Lillard y a Marcus Morris. Portland recibe a Karl Anthony Towns, Robert Covington y dos primeras rondas de Minnesota, 24 y 30. Y los Clippers reciben a Mike Conley, a un base, y una segunda ronda.
O sea, si soy Minnesota lo hago con los ojos cerrados. Ahora, no creo que Portland quiera a Karl Anthony Towns, por lo que vos decías. A ver, si Jaylen Brown tiene 27, Towns también... Va a cumplir 28 este año y es peor para mí.
Sí, y va a empezar su Supermax. Entonces, sí, me parece un contrato complicado. A ver, los Clippers conseguirían el base que están buscando, por fin, pero es una historia diferente.
Sí.
Este me encanta. Los Hornets reciben a Ben Simmons. Los Blazers reciben a Gordon Hayward. A Noah Clowney, uno de los picks de los Nets que no ha firmado contrato. Y luego reciben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 rondas entre Charlotte y Brooklyn, los Blazers.
¿Primeras?
Hay 3 que son segundas.
4 primeras y 3 segundas.
4 primeras, 3 segundas, exacto. Y Brooklyn se lleva a Damian Lillard.
No está mal ese. Entendiendo que Portland quiera, a cambio, muchos picks. Ahí sería una buena... Habría que ver cuáles son esos picks, obviamente, pero...
La mayoría son de Phoenix o de Houston.
Claro. ¿Y de qué año? Porque...
25, 26 de Charlotte, 27 de Houston... Bueno, es un swap con Houston, perdona, y 28 de Brooklyn. El tema es que aquí los Blazers consiguen un Gordon Hayward que le queda un año de contrato, al que podrían cortar a final de temporada, podrían cortar si quisieran, o liberar 30 millones de cara al próximo verano, que va a haber gentes libres más interesantes, y luego consiguen un jugador interesante como Noah Clowney. Creo que podría. Creo que los, si no estoy equivocado, los Nets tienen otra primera ronda que no han firmado todavía. Como sería el caso de Derek Whitehead. Intentaría, si fuera los Blazers, intentaría conseguirlo también. Y ahí estás juntando bastantes jugadores jóvenes. Son traspasos en los que Miami no recibe al jugador y Portland recibe bastantes assets.
Sí.
Este que viene es mi favorito, por caótico, ¿vale?
A ver.
Es que ni siquiera no cabe todo en la pantalla, por la cantidad de cosas que están pasando en este traspaso. Los Blazers reciben Steven Adams, Brandon Clark, Jalen Green y Tyrese Maxey. Los Sixers reciben a Ja Morant y a Boban Marjanovic. Memphis recibe a Damian Lillard, Norman Powell y Vika Zubac. Los Rockets reciben a Batum, a Covington y a Shadon Sharp. Ahí con Sharp ya pierden un poco. Y los Clippers reciben a Harden, a Tate, a Aldama, a Willie Cauley-Stein y a Melvin Frazier de los Rockets. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 15, 16 jugadores involucrados. O sea, a mí este traspaso me encantaría solo por el caos.
Pero no gana nadie, básicamente. Salvo Miami. No, Clippers, claro.
Clippers. Según los Winchers, sale ganando Rockets. Clippers. Memphis pierde mucho al cambiar a Ja Morant por Damian Lillard. Pierde muchísimo, de hecho.
Sí.
Y los Blazers también salen ganando.
Yo no creo que haya que haya más de 3 equipos. Podría haber 4, pero lo veo complicado.
Sería complicado.
¿Qué tal los Warriors?
Es que los Warriors es complicado.
Parece imposible, ¿no?
Es complicado, no imposible. Es complicado. Porque para meter a Chris Paul han de esperar...
2 meses. 22 de agosto.
Exacto, correcto. Y si no meten a Chris Paul...
No pueden.
No sé si es virtualmente imposible, pero creo que tendrían que meter literalmente a... Bueno, podrían meter a Andrew Wiggins, me refiero, pero no lo van a hacer.
No. Porque...
Tampoco creo que quieran juntar a Chris Paul, Damian Lillard y Stephen Curry.
No. Por eso digo, sí o sí tendría que ser con Chris Paul. ¿Rondas tienen?
No tantas, pero tienen.
El tema es que... Tienen. El tema es que creo que le podrían dar al jugador joven que más les gustaría a los Blazers, que es Jonathan Kuminga.
Yo creo que tendrían que meter a los dos.
A Moody también, obvio, pero digo, dentro del jugador, de la lista de jugadores jóvenes que podrían conseguir los Blazers, me parece el mejor.
¿Y Ben Simmons como jugador joven, qué te parece?
Es que es completamente recuperable, pero no tiene el mismo... O sea, en este momento el valor de Kuminga es muy superior al de Ben Simmons. Lo que ha mostrado Simmons en sus mejores momentos es superior a lo de Kuminga, no hay ningún tipo de dudas, pero es completamente diferente. Además de que estamos hablando de alguien que, si no me equivoco, tiene 20 años. O sea, el pick del draft... de los Warriors en esta edición tiene 3 años más que Kuminga.
Sí, llegó de los más jóvenes a la NBA. La idea sería intentar buscar un jugador como Kuminga. A mí, por ejemplo, el nombre que me fliparía para los Blazers y que creo que es el mejor de todos los que han salido es el de Zion Williamson. Si tú eres los Pelicans, intentas juntar a Damian Lillard con Brandon Ingram, tienes que sacarte de encima a CJ McCollum, porque eso ya se ha demostrado que no funciona. Y si tienes que dar a Zion Williamson, viendo sobre todo la frustración que hay entre franquicia y jugador, la mala relación que según Brian Windhorst hay entre los Pelicans y Zion, ahora creo que Zion Williamson, sí sano, que es seguramente el sí más grande de la historia, el condicional más grande de la historia, Zion Williamson, si sano, es mejor que cualquier jugador del que hemos hablado hoy. Y creo que incluyo a Damian Lillard en la lista.
Sí, el tema es que...
Nunca está sano.
Además de eso, no tendría sentido para los Pelicans, para mí. A ver, aún sumando a Lillard con Ingram, no los veo candidatos.
Depende de qué consigan, por CJ McCollum. CJ McCollum por Tobias Harris. Si tienes a Damian Lillard, Tobias Harris y Brandon Ingram.
No los veo candidatos tampoco.
Pero es que realmente la llegada de Lillard no te hace automáticamente candidato. O sea, en muy pocos equipos te hace automáticamente candidato.
Si sos Boston, sí. Si sos Miami, sí. Si sos Golden State.
Ya son candidatos.
Claro, claro, obvio. Es que es a donde quiere ir él.
Claro, pero yo quiero ir a ESPN también.
Pero, a ver, para eso a Portland le conviene traspasarlo a Houston o traspasarlo a San Antonio. O traspasarlo a eso o a Detroit. Equipos que seguramente tienen contratos para pilar y seguramente tienen jugadores jóvenes que son mejores que los otros. Porque están en reconstrucción justamente, los han drafteado hace poco, tienen talento y encajarían bien con la línea de tiempo de los Blazers, de Scoot Henderson y Jaydon Sharpe. No les convendría traspasarlo a un equipo de media tabla como Minnesota, Pelicans y demás. Por el simple hecho de que van a conseguir menos. Menos picks, menos jugadores jóvenes. A ver, siguiendo la línea de me importa un carajo lo que quiera Lillard, lo traspaso a donde sea.
¿Qué es la que yo haría?
Yo no lo haría. Yo lo llevaría a Miami. Ahora, estoy de acuerdo con que sí o sí hay que involucrar a un tercer equipo porque la oferta de Miami es muy... No sé si muy pobre, pero no...
Muy pobre.
No le sirve a Portland. No le sirve. O sea, a Tyler Herro no le sirve a Portland. No tiene sentido, salvo que digan, bueno, me parece mejor que Jaydon Sharpe, me parece mejor que Anfernee Simons y va a ser Tyler Herro, Scoot Henderson la dupla de la reconstrucción.
Sí, no sé. Es que el tema es que todavía no sabemos exactamente qué quiere Portland. Porque para mí la opción ideal para Portland sería un camino intermedio. Si bien no recibes ni grandes jugadores jóvenes ni muchísimas rondas de draft, recibes activos que puedes acabar convirtiendo en jugadores interesantes a largo plazo. Te ponía el ejemplo de Norman Powell. Norman Powell es un jugador que, solo por citar un nombre, Norman Powell es un jugador que a día de hoy no le sirve para nada a Portland, pero que el año que viene es un jugador que pueden convertir en una primera ronda o pueden convertir en dos jugadores jóvenes o algo así que encaje mejor en el desarrollo de Scoot Henderson y de Jaydon Sharpe y que además ya tengas más controlado una aproximación a cuando Scoot va a estar listo para competir. Porque, oye, igual tanto Wembanyama como Scoot el año que viene ya están peleando por All-NBAs. Entonces te cambiaría mucho la historia si tú ahora consigues un jugador de 19 años y que de golpe no se desarrolla al mismo ritmo que Scoot Henderson. Entonces puede ser una buena situación intermedia conseguir assets que luego tú tengas que reconvertir, pero que te aseguren que lo puedes hacer como tú quieras y una tranquilidad de saber que tú mismo gestionas tus assets.
Sí, hay que ver. Yo no creo que sea tan rápida esta resolución. No lo veo tan cercano el movimiento de Lillard, sea a Miami o a cualquier otro equipo. Va a ser complicado que ocurra en estos días. Mañana lo traspasan, obviamente, para llevarme la contra. Pero digo, teniendo en cuenta todo esto, me resultaría raro que de un momento para el otro se resuelva y se ejecute un traspaso, salvo que Portland reciba una oferta que no pueda rechazar y le importe poco lo que piensen de su relación con Lillard y corte cualquier tipo de vínculo y adiós. Pero bueno, es el final de una historia, la de Lillard y los Blazers, el principio de una nueva etapa para cualquiera de estas dos partes, tanto para la franquicia como para el jugador. Una historia que lo ha convertido en uno de los mejores jugadores de esta institución, pero también ha sido muy tóxica desde los constantes fallos a la hora de querer construir un equipo ganador en torno a él, no por su culpa, sino por los errores de la franquicia. ¿Podría haber terminado antes? Sí, debió haber terminado antes, seguramente. Pero llegó en 2023 y es la gran bomba de este mercado, así que teníamos que charlar de eso. Y veremos si nos obliga a hacer otro podcast, si Lillard es traspasado a un destino que no esperábamos, Ale.
Sí, puede que el podcast de la semana que viene, o hoy es martes, o del jueves, sea un especial. ¿Qué van a hacer los Pelicans de Damian Lillard? Entonces, estaremos pendientes de la actualidad, que la marca, el base de los Blazers, y James Harden también, recordemos. Están los dos jugadores ahí a punto de que si sí, que si no, que si quiero salir, que si no quiero salir. Veremos qué pasa.
un mercado de bases, porque también hemos tenido a Chris Paul, a Fred VanVleet, a tantos otros jugadores en esa posición que han acaparado este mercado de la NBA como no sucedía hace mucho tiempo y están de alguna manera marcando la línea de la offseason. Nos encontramos en la próxima con Lillard traspasado, con Lillard todavía en los Blazers, no lo sabemos, pero nosotros vamos a estar. Chau.